Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes de dos incendios que mantienen la alerta a la provincia de Pontevedra. En unos minutos nos iremos hacia allí. La Xunta de Galicia ha decretado el nivel 2, tanto en Moaña como en Ponteareas. Especialmente preocupante es el de Moaña por la proximidad de las llamas a las viviendas próximas al litoral. Aquí las noticias, en principio, ojalá, no son del todo malas. En unos segundos, como digo, iremos hasta allí para conocer la última hora. Antes, me voy a detener en otro drama del que parece que estamos pasando de aquella manera. Otra vez el drama de la inmigración. Miles y miles de personas desesperadas que saltan al mar en busca de un futuro. Los migrantes que huyen se suben una patera y se siguen tirando por centenares al Atlántico. Mira, primero te quiero contar los datos que son terroríficos. Hablamos de la ruta canaria, una de las más peligrosas del mundo. Este fin de semana han llegado más de 150 personas a las islas, al menos 83 durante el día de hoy. Ya son más de 1.000 los que han atravesado ese camino en los primeros días de agosto. Para entenderlo bien, la cifra supone un incremento del 25% con respecto al año pasado. Ellos son los que sufren, desde luego muchos no han podido ser rescatados. Imagínate lo que se habrá comido en el océano. Lamentablemente, decenas de personas se las traga literalmente el mar. Indefensos forman parte de una maquinaria que está muy por encima de ellos, porque nada de lo que surge desde Marruecos es casual. ¿Realmente piensas que es casualidad que esta llegada masiva tenga lugar mientras Sánchez se broncea en la mareta de Lanzarote? Porque llegan a esa costa, ¿eh? A Lanzarote y a Fuerteventura. La realidad es que los datos demuestran que nada ha cambiado con nuestro país vecino a pesar del giro del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Continúan aumentando los flujos migratorios y eso que hace unos meses sellamos ese famoso pacto secreto, seguimos sin saber por qué, con Mohamed VI. Todo vale para demostrar quién tiene la sartén por el mango. A esta hora, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado buscan a tres migrantes que han conseguido llegar a una playa de Melilla a bordo de una embarcación neumática. Es solo cruzar el espigón. Recuerdo perfectamente aquella noche en Arguineguín, con los boinas verdes de la linterna, al sur de Gran Canaria, en pleno desastre, con cientos y cientos de inmigrantes rebosando el muelle. No cabían más, caían al agua. Cuando un policía de la UIP desplazado desde Sevilla me explicó cómo llegaban, justo en ese momento, más de 50 jóvenes en una última patera. Literalmente, eran marroquíes, llegaban a puerto con la ropa limpia, a algunos todavía con gomina en el pelo y con la batería del móvil casi al 100%. Lo dicho, nada de lo que surge desde el régimen de Mohamed es casualidad. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo.
Ángel, un abrazo. Bienvenido.
Igualmente, amigo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Oye, hoy estaba mirando, precisamente estoy en el sur, estaba mirando el Atlántico, mirando la costa norte de África. Hijo, a mí el drama este de la inmigración. Reque, tú que has estudiado mucho este asunto, ¿hay algo de casual en todo lo que surge de Marruecos, por mucho que se haya firmado un pacto del que no sabemos todavía la letra pequeña?
Yo creo que no es casual. El otro día estuve mirando los datos que actualiza el Ministerio del Interior a mitad de mes, todos los días 15, 16 aproximadamente, están los datos actualizados. Yo, en lo que tiene que ver con la actuación de Marruecos, con lo que son las autoridades marroquíes, me fijo mucho en las llegadas terrestres, porque son lo lo más fácilmente achacable a la actuación o a la diligencia o a la pasividad de las autoridades marroquíes. Digo esto porque, claro, las pateras que llegan a Canarias, por ejemplo, como bien sabes, Ángel, pueden venir de Marruecos, pero también pueden venir de Senegal,
sí,
pueden venir de Mauritania.
Mira, la última de antes de ayer llegó desde Safi, que está 200 kilómetros al sur de Casablanca, en plena costa marroquí, en el centro, ¿eh?
Pero bueno, es verdad que incluso también hay llegadas por mar a Melilla y a Ceuta, y eso básicamente es Marruecos. Luego hay otras que llegan a Baleares, otras que llegan a la península, que probablemente puedan venir también de Argelia. Por eso te digo, yo me suelo fijar mucho, para poner el termómetro, que no es científico tampoco, en las llegadas por vía terrestre. Y ahí sí se ha experimentado un descenso de un tercio, estamos hablando de un 30% de descenso, desde el mes de abril, que es cuando se suscribió el acuerdo de las nuevas etapas, las nuevas relaciones y las nuevas amistades entre España y Marruecos. Cuando tú hablas con la gente que está allí, siempre es escéptica. Pero sirva este dato, ya que me lo preguntas, para decirte que al menos desde abril sí que se experimenta un descenso en cuanto a las llegadas por vía terrestre, que tampoco es la mayoritaria, ¿eh?
Ya. Camacho.
Sí, es verdad. Marruecos, a partir de la entrega de facto del Sáhara por España, ha cumplido un poco ese papel y al mismo tiempo pues deja siempre con esa actitud de doble juego, pues deja salir para causar cierta inquietud, para que se denote efectivamente en la actuación de Marruecos prácticamente nunca hay nada casual. Y no puede ser casual que las pateras lleguen a Lanzarote cuando el presidente está allí. Es decir, no es casual. Las pateras que proceden de puntos muy alejados de su punto de llegada, directamente salen de barcos negreros. Esto es así.
Sí, sí, literalmente.
A Baleares, esta que habláis de a 200 kilómetros al sur de Casablanca, que llega hasta Fuerteventura, hasta Lanzarote, sí, vienen en barco. Son barcos de traficantes. Marruecos, vamos a ver, el flujo, la presión migratoria sobre Marruecos prácticamente es estable. Es decir, Marruecos recibe una cantidad muy numerosa de inmigrantes subsaharianos, los estabula allí, de la frontera, o las proximidades de la frontera, y de vez en cuando administra su pase, los deja pasar. Luego la frontera española pues hace lo que se puede, pero les da vía libre para acercarse a la frontera española pues a voluntad, según le convenga, por intereses políticos, etcétera, etcétera. Normalmente cuando cobra endurece la posición, y cuando está cabreado pues afloja. Y este es el juego, y es así desde hace décadas, ¿eh? Décadas. Con Sánchez, además, bueno, como está este turbio asunto de un pacto no conocido, no sabemos si escrito siquiera, sin cláusulas, sin tratado, un pacto meramente verbal, pues es que, claro, vivimos en la anomalía política permanente. Pero la política española no tiene mecanismos para reaccionar a esta especie de anomia, de vacío legal en que la asume Sánchez. O sea, que el Parlamento no reclame, no tenga medio de reclamar, o la oposición, o incluso las mayorías que apoyan las minorías que apoyan al gobierno, le digan, oiga, vamos a ver, usted ha suscrito un pacto con Marruecos, tráigalo a la Cámara, ya no es que la Cámara lo apruebe, ¿qué es lo que tiene que hacer? La Cámara lo conozca, porque ese pacto no tiene ninguna vigencia en el plano jurídico internacional, porque en el plano jurídico internacional los pactos se llaman tratados, se aprueban en los parlamentos y se firman, y aquí no hay nada de esto.
Pues me temo que el asunto va a seguir colgando y veremos las siguientes derivadas. Como comentábamos antes, se ha decretado el nivel 2 de alerta por dos incendios que afectan a la provincia de Pontevedra, más concretamente a Moaña y Ponteareas. Ambos han sido declarados esta tarde. La vigilancia se realiza especialmente porque el fuego estaría cerca de algunas viviendas. En cuanto al de Moaña, los bomberos han contenido el incendio que podía afectar a la zona, como digo, de residencias, y ahora trabajan en el último foco activo y en regarlos ya controlados. En Ponteareas se calcula que el fuego podría dejar de avanzar y, por lo tanto, controlarse en las próximas horas. Nos vamos hasta allí. La alcaldesa de Ponteareas es Cristina Fernández. Alcaldesa, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aparte de los nervios y la preocupación, ¿cuál es la situación ahora mismo, Cristina?
Bueno, pues desde las 4:30, 4:20, 4:30 más o menos esta tarde, que llevamos haciendo un seguimiento presencial de la situación, pues en este momento creo que no está controlado, pero sí por lo menos que está detenido lo que es el foco. El incendio es tipo lanza, muy rápido, acompañado por un fuerte viento, que bueno, la verdad es que la previsión inicial era muy, muy mala. Y bueno, después se dio la oportunidad de que los efectivos de emergencias de la comunidad autónoma pues bueno, pudieran hacer frente junto con todos los efectivos que pudimos poner en nosotros. Sí. Así que en este momento quedarán 6 retenes de personal que estarán controlando y regando no solamente la cabeza, o sea, el foco principal, la avanzada del fuego, sino que también regando los laterales, y intentaremos estar así toda la noche pendientes para que esto no vuelva a resurgir.
Claro. Cristina, ¿cómo es esa zona de Ponteareas? ¿Cómo son todos esos montes, toda esa área que rodea a vuestro pueblo?
Ponteareas es un ayuntamiento de 125 kilómetros cuadrados donde tenemos 24 parroquias o lugares. Esto es un conjunto de población, de viviendas. Bueno, hay algunas que son más pequeñas, que somos 240 vecinos, como en mi caso, y otros pues que son más grandes y rebasan incluso los 1.000 habitantes. En total somos 23.000 habitantes. De todos ellos, sobre unos 12.000, están repartidos en una zona rural en medio de montes. Fíjate, totalmente forestal.
Corrígeme si me equivoco, pero esto está muy cerca, para recordar la zona, y seguro que muchos oyentes lo identifican, del balneario y las aguas de Mondariz.
Sí, estamos entre Mondariz Balneario y Salvatierra, que sería pues el concello que ya está lindando con el río Miño. Al otro lado está la frontera portuguesa, a 8 kilómetros de la frontera portuguesa. Estamos a media hora de Vigo y a otra media hora de 40 minutos más o menos de Orense. Así que, bueno, estamos en pleno pulmón de la provincia de Pontevedra.
Pues también casi gallego es Alejandro Reque, hijo. Reque.
Sí, ¿qué tal, alcaldesa? Yo conozco más la zona de Rías Altas, donde durante muchos años se ha repoblado el monte con especies no autóctonas. Y esto es uno de los debates que también se han planteado estos últimos días. Si el hecho de apostar por especies autóctonas es una manera de combatir también el fuego. Pero yo le quería preguntar, alcaldesa, quería lo primero, desear que se apague cuanto antes el fuego y que se controle la situación. Pero quería pedirle que hiciese el ejercicio de imaginarse dentro de 2 meses. Y usted tiene la posibilidad de pedir lo que quiera para que esto no vuelva a suceder al verano que viene. En ese sentido, ¿qué medios se necesitan? ¿Qué medios están haciendo falta para no asistir el verano que viene a lo que estamos viendo este?
Yo abriría más que uno, dos deseos, ¿no? Uno, de que los ciudadanos y ciudadanas nos convenzamos de que el monte es de todos, de que a todos nos hace daño esto, y no solamente este mensaje va dirigido a las personas que provocan los incendios, que a veces son, pero bueno, la mayoría de las veces son provocados. Entonces, no solamente a esas personas que actúan de esa manera, sino a toda la población en general, porque el monte es de todos y todos tenemos que vigilarlo. Todos tenemos que dar la alerta cuando vemos situaciones que no son las normales, cuando vemos acceso de vehículos que no son los normales o los habituales en nuestra zona de viviendas o de zona forestal. Y por otra parte, pues cambiar un poco las políticas que tenemos con respecto a los fuegos y a la prevención de incendios, ¿no? Tiene que ser dotado con más efectivos y con efectivos siempre profesionales. Claro. Estamos esperando siempre al verano para que se refuercen pues las brigadas que tenemos para extinción de incendios. Y en este caso eso no funciona, porque la mayoría de las veces los efectivos que se reúnen no son de la zona, no conocen las pistas, la mayoría de las veces las carreteras que van a los sitios, donde pueden recoger agua, donde pueden conectar mangueras, no se defienden bien. Y encima muchos de ellos, como decía, no son profesionales. Entonces, bueno, eso sí que necesitaríamos un refuerzo en ese aspecto. Y después, políticas que, como decíamos ahora, cambien la situación, o sea, fomenten que se planten otro tipo de especies arbóreas y no eucaliptos. Pues, sí. Será muy beneficioso económicamente a corto plazo, pero está desertizando nuestros montes y nuestro territorio.
Lo que faltaba. Cristina Fernández, alcaldesa de Ponteareas, ojalá se cumpla la previsión. Esta noche la cosa quede controlada y mañana tengamos buenas noticias. Gracias, alcaldesa. Pues suerte.
Esperemos que sí, porque tenemos el corazón encogido.
No me
en
extraña.
Un puño lo tenemos.
Venga, sí, seguro que
gracias
sí.
Gracias a vosotros.
Gracias, Cristina. Chao. Sí,
un saludo.
Tras las vacaciones, mañana nuevo Consejo de Ministros, reunión donde se va a aprobar la declaración de zona catastrófica para los terrenos afectados por grandes incendios este verano, o sea, media España. Lo ha anunciado hoy el presidente Sánchez, que ha pasado tras unos días en Lanzarote y se ha dado un garbeo por el incendio de Castellón. Mecane.
Vamos con los datos. Se han quemado 229.000 hectáreas desde que comenzó el año, 4 veces más que la media de la última década. La buena noticia llegaba esta tarde desde Vejís, en Castellón, donde el fuego ya está controlado tras quemar 19.000 hectáreas. Los vecinos ya están en sus casas. Y en ese punto es donde precisamente ha estado esta mañana Pedro Sánchez, y ahí ha pedido a la oposición que apoye todas estas medidas.
Me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común. Lo que es de sentido común es que todas las administraciones tenemos que pertrecharnos con mayores recursos, reforzar nuestra cooperación, colaboración institucional para hacer frente a un enemigo común, que es, en este caso, los incendios.
Yo recuerdo, Alejandro Requeijo, Ignacio Camacho, recuerdo el primer gran incendio en Zamora este verano, a mediados de julio. Recuerdo la que le cayó a la Junta de Castilla y León, precisamente por estar gobernada por el PP y por Vox en este caso, y como no se dijo nada de Extremadura, de Barcelona, como ahora precisamente está pasando esto en Valencia, ahora sí, ahora hay que llamar a la unidad. ¿Habéis visto la foto? ¿Habéis visto la imagen con los pantalones pitillo, por supuesto sin corbata, faltaría más, hay que ahorrar energía, y con la chaquetita azul clarito por todo el bosque arrasado? ¿Nadie le dice a este hombre nada nunca? Es que no se me parece... Ignacio.
Sí, es decir, no, nadie le dice nada nunca.
Se atreve.
Porque, pues, sí, además porque da igual, si es que da igual todo, si es que Sánchez todo le resbala. Es decir, vamos a ver, el gobierno no es culpable de los incendios forestales.
No, eso para empezar,
eso vamos a dejarlo claro. Lo que no es admisible es que cuando los incendios sean en una comunidad del PP, la culpa sea del PP, y cuando son en otro sitio son del cambio climático, del maestro Almero. Es que, vamos a ver, yo no sé a quién pretenden engañar ya con estas cosas. Que los incendios apagan en invierno, todas esas cosas. Vale, es cierto. En España se hace una mala política forestal. Y la hacen las comunidades autónomas. Esto es cierto. Y además tiempo con medios. Y además de eso, hay una legislación. Y de esto los agricultores y la gente de lo que ahora se llama el medio rural es muy consciente. Hay una legislación medioambiental que prohíbe a la gente que vive allí las tareas rutinarias de mantenimiento del monte. Y se sustituyen por los dictados de unos señores muy ecologistas que viven en Madrid y trabajan en despachos con aire acondicionado. Esto cabrea mucho a la gente del campo, pero es así. Es así, no pueden pastorear, no pueden cazar, no pueden desbrozar, etcétera, etcétera. Vale, bueno, supongamos que los señores que hacen las leyes saben más que los que están en el campo. Pero entonces, hagan ustedes el mantenimiento. No se hace. La legislación autonómica, forestal y agraria y medioambiental es increíblemente prolija. Y además, por supuesto, diferente según la comunidad. Entonces, claro, es muy difícil. Luego, es verdad, está el cambio climático, está la sequía, está el calor, están todos esos elementos naturales que contribuyen al incendio del monte. No solo en España, se está quemando media Europa. está quemando Italia, Pantelleria, las Landas, la Occitania francesa, está el vino, Borgoña, vamos, la comarca del vino de Borgoña.
Sí, Burdeos.
Sí, Burdeos, Portugal, pasa en todas partes. Pero es que en todas partes pasa un poco lo mismo. Sí, es que se tiene descuidado esto hasta que llega el verano y arde. Mm. Y por cierto, algo parecido, y perdona que meta una cuña, pero igual que se dice que los incendios se apagan en invierno, la sequía se prevé cuando llueve. Y como no lo hemos hecho, vamos a tener una sequía del 15. Y empezarán las restricciones de agua. Bueno, ya han empezado en muchos sitios.
Esas otras, sí, sin duda. Reque.
Yo creo que, desgraciadamente, estamos ante un problema muy estacional como para que tenga que ocupar mucho espacio en la cabeza del presidente en términos de imagen y de preocupación. Y me explico. Digo, desgraciadamente, y cualquiera que me esté escuchando podrá decir, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, que no se calma el monte todo el año. Cuando yo digo desgraciadamente, me refiero a que es una problemática demasiado estacional y, además, con el añadido de que se circunscribe generalmente a los meses de verano, donde la gente está más a sus cosas. Pero este verano, a mí me da la sensación, y en alguna ocasión he coincidido con Camacho, de que hemos hablado mucho de problemas muy terrenales y de problemas que afectan mucho a la gente. Y a mí, que la agenda política esté ocupada por problemas de este tipo, me congratula. Y por eso digo que, desgraciadamente, me da la sensación de que cuando empiece el curso político vamos a empezar a hablar más del Consejo General del Poder Judicial, o sea, a partir de mañana, del Consejo General del Poder Judicial, que de la vida de la gente en el campo. Sí, yo cuando le he hecho la pregunta a la alcaldesa, iba un poco en la línea de que fuese más allá del hay que ser responsable en el campo, que eso más o menos va de suyo. Aún así hay gente que no lo es. Yo me refería a que señalase cuestiones concretas como la que ha dicho al final, ¿no? Es decir, oiga, llevamos en Galicia, y esto en Rías Altas se ve mucho, llevamos durante décadas replantando el monte con eucaliptos, que son auténticas cerillas cuando arde.
Sí.
Son auténticas cerillas. Entonces, Camacho ha dado...
Y que además tiene muy mala prensa entre los botánicos. Porque bueno, desconozco exactamente las razones, pero los eucaliptales están muy mal vistos como elemento de replantación, de reforestación.
Crecen rápido, suelo, crecen cuentan, rápido y son baratos.
Por el agotamiento del suelo.
Consumen mucha agua, bueno...
Y luego otra cosa, Camacho ha dado un montón de diagnósticos, de claves, más allá del típico tópico que no es tan tópico, que es cierto, que se apagan en invierno. Es decir, un montón de cuestiones que también influyen. Y a mí me da lástima que cuando empiece el curso político, este debate, otro año más, se va a cerrar en falso. A todo lo que ha dicho Camacho, yo solamente añado una cosa más, que es el vaciamiento del campo. Es decir, cuando hablamos de la España vacía o vaciada, hace que mucha gente joven, en lugar de dedicarse a la ganadería, en lugar de dedicarse a la agricultura, se va a las grandes ciudades. En cierto modo lógico. Luego, aunque no hubiese esas leyes tan restrictivas a la hora de cuidar el monte, de tratar el monte, es que cada vez hay menos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y al final todo está relacionado. Cuando uno va al supermercado y resulta que el producto le cuesta el doble de caro, es porque hay mucha menos gente dedicada a llevarlo a la estantería del supermercado. Al final todo está relacionado.
Sin duda. Me has dejado votando. Agenda política. Esta semana empieza la actividad en el Congreso, el jueves pleno extraordinario para votar varios asuntos, entre ellos el decreto del ahorro energético. PP y Ciudadanos amenazan con no apoyarlo, a buen seguro que saldrá adelante. Necane.
El plan que obliga a regular esas temperaturas, a apagar la luz de los escaparates, ha sido objetivo de crítica desde un principio por parte tanto de la oposición como también de los afectados, principalmente de los empresarios y pequeños empresarios. Hoy hemos escuchado a Elías Bendodo, coordinador general del PP, que habla de improvisación.
Tienen 24 horas, mañana hay un Consejo de Ministros. Relean el documento, retiren las frivolidades, introduzcan las apuestas serias. Transporte por carretera, la industria, nos preocupa mucho. ¿Cuántos empleos se pueden perder en la industria si siguen estos precios?
Y en el otro lado el gobierno, su portavoz Pilar Alegría, que insiste en que es la única opción viable ahora mismo y que cuentan con el apoyo de Europa.
No sabemos si está a favor de esa unidad europea, si está con la señora von der Leyen o si está, en definitiva, con el sentido común. Como digo, en estos momentos el Partido Popular sigue sin emitir opinión y no conocemos cuál va a ser su voto el próximo jueves. O unidad o, por el contrario, el señor Feijóo va a seguir apostando por esa oposición del negacionismo y la obstrucción a todo.
Oye, ¿no tenéis la impresión? Pilar Alegría es la ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista, cosa que ya la ecuación me parece acojonante. Pero bueno, al margen de eso, ¿no tienes la impresión de que es el gobierno quien se opone al PP? Más allá del asunto en concreto, ¿que no es el PP el que se opone al gobierno?
Feijóo dice que él no es el líder de la oposición, que es el líder de la alternativa. Y el gobierno le da la razón, porque es que es el que le hace, el que le hace oposición. El gobierno está, lógicamente, deseando que el PP no apruebe el decreto. Que además no lo puede aprobar. Primero, porque la mayoría, su votante, no quiere. Y segundo, porque el decreto es una chapuza. Ahora, esto, claro, esto en el lenguaje simplón, esquemático, zafio de la política, es no quieren el ahorro, no está, no arriman el hombre. Esto estamos otra vez como con el confinamiento, que era necesario, pero se implementó mal y lo declararon inconstitucional. Oiga, mire usted, ahorrar, claro que hay que ahorrar, pero hágalo usted bien. ¿Cómo se hace bien? Pues primero, no haciendo chapuzas. Chapuzas como las que el gobierno reconoce que ha hecho cuando, primero, ha sido incapaz de asegurar su cumplimiento porque sabe que no se puede cumplir. Segundo, cuando la ministra imboche, como las enmiendas, dijo que, bueno, lo que estaba puesto en el decreto, que bueno, que sí, que eran 27 grados, pero que podían ser en torno a 25. Es decir, un disparate todo, sin seguridad jurídica ninguna. Y todo esto de un decreto que de 83 páginas, dedica a las medidas de ahorro energético dos. El resto son 33 folios de preámbulo que tiene WhatsApp, el preámbulo justificativo e ideológico, y normas de ayudas a diferentes sectores que van desde la navegación aérea, el transporte terrestre, marítimo, becas, subvenciones, etcétera. Dos folios de 83. Oiga, dos folios, prepárenlos un poquito, hombre. Dale un poquito de seguridad jurídica a las cosas. Y si no, por lo menos, escuchen a la oposición o la alternativa, que para eso está, y a lo mejor tiene alguna idea solvente. Pero no, es que se trata de que no colabore. Sacarlo lo van a sacar porque ya le comprarán el voto a Esquerra o al PNV a cambio de otras prebendas.
Sí, que por cierto, en eso último también tiene que tener cuidado el gobierno, ¿no? Porque yo creo que vamos a un año político absolutamente decisivo para el futuro del Partido Socialista, mejor dicho, de la figura de Pedro Sánchez y todo lo que le rodea, y en un clima de apretarse el cinturón, de estrecheces, de crisis económica, cuidado con esos acuerdos con sus socios parlamentarios y cuidado con lo que se promete y cuidado con lo que se le da. O sea, si yo creo que si tuviese que señalar uno de los principales retos del Partido Socialista, de Moncloa, del gobierno, en este año que empieza, diría que es volver a ocupar el centro del cuadrilátero, volver a ocupar el centro del ring. Veo al gobierno muy encerrado en las esquinas y sin todavía ser capaz, y ya han pasado algunos meses, de encontrarle las fisuras a la figura de Feijóo. Cuando yo escucho los mensajes tanto del gobierno como del Partido Socialista intentando presentar como un personaje intolerante y radical a la persona que está diciendo que él no tiene ningún interés en ver a Griñán en la cárcel, me parece que es intentar transmitir una imagen del líder del Partido Popular que no perciben los ciudadanos. Y por ahí me parece que el Partido Socialista y el gobierno lleva ya bastantes semanas perdidas. Respecto al proyecto de ahorro energético, yo creo que sí que se ha instaurado el relato de que todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer, por múltiples razones, porque hay una guerra a las puertas de la Unión Europea, porque hay un cambio climático, porque hay una coyuntura que obliga a cambiar muchos usos y costumbres, pero creo que sí que se ha instaurado el relato de que el decreto es manifiestamente mejorable, o que por lo menos tiene muchas fisuras. Y creo que cuando se decidan las medidas de verdad, las medidas de ahorro de verdad, que será dentro de unas semanas o dentro de unos días, ahí, en función de cómo actúe el gobierno, se va a poder apreciar en la comparación hasta qué punto asumen que se equivocaron con las de verano.
Esto es importante, porque efectivamente ahora en septiembre, esto fue un decreto chapuza de emergencia porque había que presentarle a Europa un papel y no quedar mal, se lo inventaron directamente. Ahora en septiembre tienen que presentar un plan más detallado, más profundo y probablemente más doloroso. Y vamos a ir a un escenario que ya también ocurrió durante la pandemia, por el cual pues mucha gente piensa que hay medidas que son necesarias, pero quieren que las tome otro, que no le perjudique. Es decir, y esto en el caso del ahorro, hay que ahorrar, pero que ahorre primero otro. Y a este efecto, que es un efecto muy natural, que se produce siempre cuando toca apretarse el cinturón, es que el gobierno ha perdido toda la autoridad. el gobierno carece de autoritas, moral, para decirle a los españoles que ahorren. Porque es que estos días Sánchez ha movilizado, voy a mirar exactamente el dato en internet, bueno, lo he perdido, ha movilizado más de 24 veces el Super Puma y el Falcon para 3 viajes. Eso para empezar. Por no hablar de lo que todos sabemos, el gobierno hiperdimensionado, el gasto clientelar, etcétera. Sí, 24 veces en 72 horas, acabo de ver el dato. Claro, por no hablar de todo el derroche, este gobierno es el campeón del derroche. Y no ya solo el derroche clientelar, que puede tener todavía una justificación, bueno, pues son ayudas para los más necesitados, etcétera. No, no, el derroche estructural, de funcionamiento, empezando por sus ministerios, por sus direcciones generales, por sus 800 y pico asesores, de los cuales 300, casi 400 son del presidente del gobierno, por personal de confianza, por la ampliación de la plantilla de funcionarios, de trabajadores del Estado, etcétera. Sí, este gobierno carece de autoridad moral para ahora, llegado el momento que va a ser necesario, decirnos a los españoles, bajen ustedes la calefacción de las casas. Y además claro, la vamos a controlar.
Y aparece el otro sin corbatita bajándose de la...
Hombre, por el amor de
Reque, un chispazo.
Sí, un apunte muy rápido. El hecho de que el Partido Popular vaya a decir que no, la derecha, Vox y Ciudadanos vayan a decir que no a aprobar el decreto, va a volver a obligar a Sánchez efectivamente a abrazarse a sus socios parlamentarios, con lo que eso tiene de inestabilidad, de poca claridad, de que probablemente no se lo vayan a poner fácil. Y luego, durante este año, va a ser muy interesante fijarse en el Partido Nacionalista Vasco, en el PNV. Nadie como el PNV atisba y huele los cambios de ciclo político ya en este país como el PNV. En función de
como todo el mundo sabe, que como todo el mundo sabe, es muy de fiar.
Bueno, ya.
Sí, pero actúa de una manera, Reque. O sea, el PNV efectivamente ventea los cambios, lanza puentes a Feijóo y mientras tanto ve a un Sánchez desesperado por aguantar y exprime todo lo que puede, claro. Siempre hacen lo mismo.
Se lo digan a Rajoy, ¿no?
Sí, claro. Familia, me voy a publi dos minutos, volvemos enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sabor Origen España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. te lo vas a perder.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania. Se mantiene la tensión. Nadie sabe de verdad lo que está pasando allí, porque nadie te cuenta la verdad de lo que está pasando allí. Este fin de semana moría en Rusia en un atentado Daria Dugina, la hija de un líder de un movimiento próximo a Putin, un filósofo, un ideólogo, el tal Dugin. El gobierno ruso culpa directamente a Kiev, pero los expertos dicen que, cuidado, que pueden ser rusos absolutamente más pronazis todavía que Putin. Mecane.
Y hay muchas versiones y contamos la historia. Putin transmite, es la primera vez que lo hace, sus condolencias, habla de crimen despreciable, cruel. Según el servicio de seguridad ruso, el atentado fue llevado a cabo por una mujer ucraniana. Tienen datos, dice que es nacida en 1979, habría llegado a Rusia en julio y pasó un mes preparando este ataque, y para eso alquiló un apartamento en el mismo bloque en el que vivía Dugina. El vehículo en el que iba la víctima explotó tras un acto. Esta es la versión de Rusia. Por otra parte, Zelensky niega tener cualquier relación, dice que no es un estado criminal, y otras informaciones apuntan a que detrás de este atentado podría estar el Ejército Nacional Republicano. Hay muchas versiones, nada claro. Esta mañana en Real Cope lo contaba la investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic.
La muerte de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ahora se está investigando cómo se ha producido. Para mí, la de todas estas posibilidades, quién ha hecho este asesinato, es posiblemente los elementos más radicales dentro de Rusia que no están satisfechos como Putin lleva esta guerra y en general con su gobierno.
En fin, todo indica, Camacho, Requeijo, que la cosa va para largo, pero oír a Putin hablar de asesinatos salvajes, inhumanos, etcétera, tiene tela, ¿eh?
Sí, pero parece que si hay algo que sí que parece evidente es que alguien le está mandando un mensaje a alguien. Sí, que alguien tiene, alguien ha matado a alguien, ¿no? No, hablando en serio, no parece que sea precisamente una fuga de gas, sino que parece obviamente una acción pensada y planificada. Si ha sido Kiev, probablemente alguien pueda pensar que había objetivos mucho más operativos o de más envergadura, pero probablemente no tan simbólicos. Y luego que también,
a lo mejor no tan fácil de alcanzar.
Eso te iba a decir, y que luego también se hace lo que se puede, ¿no? O sea, quiero decir que probablemente fuese menos vulnerable que otros. Y luego, lo contabais ahora, quienes conocen realmente el mundo ruso en toda su magnitud, llevaban tiempo alertando de que Dugin, bueno, pues que poco más o menos que al ejército ruso le está llevando flojos y que hay que actuar con más dureza. Y eso me lleva rápidamente a una reflexión, y es que cuando tú radicalizas mucho tu mensaje para mantener unida a tu opinión pública y evitar disidencias, al final acabas teniendo más problemas con los más radicalizados, con los más fieles a ti o a tu idea, que con los que son contrarios a ella, que a veces están más controlados. Por ahí digo que puede ser también un problema que se le pueda presentar a Putin si esta guerra se enquista y se alarga. No sabemos porque no nos llegan bien los mensajes, lo decías tú al principio, Ángel. ¿Cuál es el sentir real del mundo ruso? Es más, yo a lo largo de estas últimas horas, estos últimos días, desde el fin de semana, evidentemente no era un experto en Dugin. Hay por ahí un libro que recomienda mucha gente, que es el libro Limonov, lo tengo pendiente, pero sí sabía que era un personaje todavía más duro de lo que nos llega, pero en las últimas horas yo he leído, desde que es el Rasputín de Putin, algo más o menos que su valido su asesor de cabecera, a que es un outsider que tiene cierta influencia en algunas élites del nacionalismo ruso. Todo eso lo he podido leer en las últimas horas. Es la prueba inequívoca de que nos llega una información con cuentagotas o en ocasiones muy sesgada. Dicho lo cual, atendiendo al discurso que tiene, y no es precisamente desde antes de ayer, sino durante muchísimo tiempo, uno cae en la cuenta de hasta qué punto en algunas latitudes se está arraigando un discurso a partir del cual mucha gente acepta renunciar a modo de vida, libertades individuales, estado del bienestar, a cambio de unos discursos de grandeza que ya no tienen nada que ver con lo ideológico o lo político, sino, por ejemplo, con lo económico y lo energético, que es la batalla en la que parece que se encuentra ahora mismo la pelea entre toda esta alianza de países, donde podríamos meter a China, a Irán, a Rusia, a Venezuela, a algunas partes de África, ojo con África, y lo que viene siendo Occidente, ¿no? Y luego ya acabo, y rápidamente, cuidado con las acciones de falsa bandera. Son bastante habituales en el este y pueden llevar a mucha confusión, a mucha incertidumbre y a que se tomen decisiones sin tener muy claro cuál es el terreno por el que se pisa. Camacho.
Sí, además en la guerra, bueno, primera ya, o sea, está muy dicho, primera víctima es la verdad, y en un universo tan oscuro y tan hermético como el de Putin, que es una tiranía, una autocracia camuflada, cualquier cosa es posible. También, por mucho que simpaticemos con Zelensky no y con la causa ucraniana, por ser el país agredido, pues están en guerra. En guerra se cometen crímenes de guerra. Y esto, de esto no está exento ningún bando. Por tanto, bueno, vamos a ver. Dugin es un... Yo creo que Dugin, por lo que efectivamente, como he leído aquí, ahora de repente todos somos los todólogos, somos expertos en
expertos en Rusia, sí.
Dugin es un iluminado, un ideólogo que ha tenido influencia efectivamente en las políticas de Putin, pero a mí me da la impresión que una influencia, digamos, externa. No estrictamente una influencia áulica, aunque haya lo haya recibido Putin, aunque haya tenido cierto hilo directo al Kremlin, pero su influencia más externa en la creación de un estado de opinión, en el sentido que decía ahora Requeijo, un estado de opinión de una pan-Rusia, de un nacionalismo exacerbado, imperialista, con la idea de reconstruir al menos las fronteras del Imperio Soviético, bueno, una especie de nacionalismo, de pan-nacionalismo, o de nacionalismo expansionista. Había fundado algún partido, fundó uno con Limonov, luego se separaron y hubo dos facciones del partido. Bueno, en fin, pero es, sin duda, es un hombre de cierta renombre, de cierta influencia en las esferas del régimen ruso. Y encima, además, pues el atentado ha fallado y se han cargado a la niña, lo cual lo hace todavía más odioso. Pero yo tampoco creo que tenga una influencia decisiva en el curso de la guerra. En el curso de la guerra se están cometiendo ya suficientes atrocidades para que esta conmueva más a un tipo como Putin, ¿no? Cuyo problema principal es que no avanza. O que avanza muy lentamente.
Y el tiempo pasa.
O que avanza muy lentamente y que el tiempo pasa. El problema es nuestro, porque como la guerra se alargue, lo vamos a pasar mal todos.
Sin duda. Oye, permitidme dos minutos antes de que llegue Julio César. Quiero preguntaros vuestra opinión sobre un tema que no nos pilla tan lejos, desde el punto de vista periodístico, de imagen, no sé si de intoxicación rusa también. La polémica con la imagen de la primera ministra de Finlandia en una fiestuki, en un guateque, aparece bailando con unos amigos. Se ha pedido un test de drogas, ha dado que no, se lo ha hecho. Mecane.
Marín se hizo la prueba el viernes, ha dado negativo y se ha hecho esta prueba después de que en una de esas imágenes se hablara, en ese vídeo se escuchara supuestamente de cocaína. Y ante las voces que la llaman irresponsable por esta fiesta, la mandataria de 36 años siempre ha defendido que ella no tiene nada que esconder, que no se droga y que solo estaba pasando un buen rato con los amigos.
¿Cómo veis esta movida en cuanto a su imagen personal? En cuanto a las redes sociales y todo lo demás, os pido por favor 30-40 segundos. Reque.
A mí me ha llegado alguna vez algún vídeo de algún político pasándoselo muy bien. Y no creo recordar ahora, tendría que mirarlo y la coyuntura y el caso concreto, haberlo publicado. No creo. Te hablo nada del otro mundo, Ángel. Te estoy hablando de una boda, haciéndose unos bailes. Probablemente un vídeo o algunos vídeos que nos llegaron a varios periodistas.
Aquel de Rajoy famoso, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, ¿no?
No tenía más.
Es cierto que Finlandia vive una situación... Tendemos a pensar que esos países viven siempre una situación idílica, sin problemas. Finlandia está ahora mismo en una situación muy, muy complicada. Yo no sé cómo habrá sentado entre sus ciudadanos. Ahora, la opinión que a mí me transmite, siendo una persona que vive en Madrid, en un un país como España es que me preocupan más los políticos que no dejan de leer sesudas obras y están todo el rato viendo series de Netflix y se piensan que la
gente
vida es
normal, ¿no?
Hombre, si leyeran, es que ven muchas series.
No, pero, digo que leen siempre lo mismo y de los mismos autores.
Que vean más a Max Weber, sí.
Y que salgan un poco de casa y se lo pasen bien, tampoco está mal.
Yo tengo una sensación ambivalente porque en un principio pues me reaccioné contra el linchamiento, ¿verdad? Luego cuando ves el vídeo y tal, pues pienso que a mí no me gustaría ver a la primera ministra de mi país en las condiciones en que está, porque está bebida, claramente bebida, y eso no lo niega ella. Lo que pasa es que por lo visto en el vídeo hay una frase que en finlandés, según he leído, pues suena parecido a un nombre de bebida, suena parecido a un apelativo de la droga, de la coca. Entonces, bueno, por ahí la están liando. Pero, hombre, en estas circunstancias, con el país asediado, con un problema claro, fronterizo con Rusia, pidiendo el ingreso en la OTAN, se lo podía haber ahorrado. Y sobre todo, los malditos vídeos. O sea, si eres la primera ministra de tu país y estás bailando, ¿por qué tienes también derecho a despendolar tú una noche? Al tío que te está, o la amiga que te está haciendo el vídeo, le coges el teléfono y se lo metes por donde amargan los pepinos.
Ya, el problema está en que igual lo han hecho, pero tarde. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Este tema de la señora de Finlandia también tiene para ti una viñeta de un día.
Tiene. Sí, pero sí. Bueno. Me lo habéis pensado un poquitín solo, pero sí, bueno, ya lo retraso un poco. Hola, Ignatius.
Hola, queridísimo.
¿Qué tal?
Julius, ¿Cómo estás?
Estoy tremendo. Ale, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Como el cupón.
¿Qué tal, Julio? Eso. ¿Cómo estás?
Ah, para comerme. Bueno, el gobierno ha comenzado calla un poco la boca. Ha comenzado a enmarcar el asunto del indulto de Griñán para ir preparando a la opinión pública. Bueno, lo mismo que hizo con los indultos de los secesionistas. Ahora veremos uno por uno esos argumentos, no me entréis todavía ahí, o lo que sea, pero antes, ¿os parece que debe el gobierno indultar a Griñán sin tener en cuenta lo que están diciendo, eh?
No.
¿A ti no te parece?
No.
Tampoco, Alejandro.
Es que sin tener en cuenta lo que está diciendo no me puedo pronunciar, porque lo que me hace a mí inclinarme...
Por tus razones.
Por mis razones, sí. Griñán es indultable por razones humanitarias.
Perfecto.
Y por su trayectoria personal. Pero mi posición contra el indulto es que no. En estas condiciones, no.
Vale. Cuando hablamos de trayectoria personal, ¿te refieres a los años que ha estado de presidente gracias a todos los votos que han comprado a base de eres, de las putas, de las juergas, de los viajes,
no,
de los sindicatos, de la patronal,
no,
de los subsidios, de las fundaciones? Es que ha sido presidente por eso, ¿eh?
Bueno, no. Ha sido presidente porque lo nombró Chávez, vamos a decir claro.
Y luego perdió unas elecciones
y se la salvó, le salvó el gobierno Izquierda Unida.
¿Y los votos que sacó, dónde vienen?
Hombre, en ese momento, sí, también ya estaba el escándalo de él en plena eclosión. Pero, en fin, aún así, yo creo que es un individuo, una persona que ha servido al Estado, que ha sido ministro, que ha sido presidente del partido. Bueno, puedo entender que se le indulte en atención a su personalidad relevante y sobre todo por razones humanitarias.
Vale.
Porque es un hombre de 76 años, pero, repito, en las condiciones en que se está planteando el indulto, yo no puedo estar a favor.
Ahora vamos con ellas. Alejandro, tú no ves ninguna razón para indultarlo.
No, estoy en contra inicialmente, vale, porque creo que va en contra del espíritu de la actuación de la justicia y creo que la separación de poderes, si bien es cierto que es una prerrogativa al gobierno y está recogida en la ley, creo que va en contra del espíritu de la separación de poderes.
Vamos con las afirmaciones que pretenden condicionar la interpretación que habrá que darle al indulto. Eso es lo que se llama marco. El gobierno mantiene que la sentencia es, uno, injusta. Dos, que Griñán es inocente. Tres, que no ha habido enriquecimiento de nadie ni de ningún partido. Vamos por partes. ¿Os parece que es injusta, Alejandro?
No, y sobre todo no es el gobierno quien tiene que decidir si una sentencia dictada por unos jueces que se han dedicado a estudiar un poquito las leyes es justa o injusta.
En el caso de Ignacio...
Las sentencias las emite la justicia. Entonces, el gobierno no puede decir que la sentencia es injusta, y menos siendo del Tribunal Supremo. Y Griñán no es inocente porque lo han declarado culpable. Así de sencillo. Él puede reclamarse inocente. Tiene todo el derecho del mundo.
Y no un juez, ni dos, ni tres, varios.
Pero es que, claro, es que lo han declarado culpable. Pero, y luego, hombre, es que, no sé si me voy a anticipar, Julio, pero es que vamos a ver, si vamos a hablar de indulto, lo primero que hay que hacer es reconocer el delito. Si niegan el fraude, no puede haber indulto. Porque entonces lo que están haciendo es negar la realidad. Es que Pachi López ha hablado de que los seres eran justicia social. Es que estamos en esto. Entonces, miren ustedes. Primero, acepten el delito. Acepten el fraude. Pidan, si no quieren pedir perdón, por lo menos reconozcan el fraude.
Y si ya devuelven el dinero, sería acojonante.
Sí, ya, pero bueno, es que claro, es que el dinero ahora devolverlo es muy complicado porque lo ha cobrado, porque la mayor parte de la gente que lo ha cobrado no era consciente del fraude, simplemente se acogían a un ERE que le ofrecía a su empresa y no son responsables. Sí, la mayoría de ellos.
Por no contar a los que no estaban
contratados. No, sí, luego efectivamente. Luego hay 200 o 300 que sí tendrían que devolver el dinero porque eso sí se lo han llevado. Y además han hecho que otros se lo lleven. Y además han permitido que otros lo lleven. Es que la corrupción no es solo llevarte tú el dinero a tu casa, claro. Es permitir que otros se lo lleve. Y por eso está condenado Griñán. Y por cierto, y Chávez también, aunque sea de prevaricación y no vaya a la cárcel, pero ha sido condenado.
Alejandro, ¿te parece cierto que no ha habido enriquecimiento de nadie ni de ningún partido? El enriquecimiento solamente es la percepción económica directa.
Claro, es que yo creo que tenemos como una idea muy interiorizada de que corrupción es meter el dinero en la caja y comprarte un Jaguar y tenerlo en el garaje, ¿no? Y yo creo que esto sirvió para mucha gente, a mucha gente le hizo bien, pero claro, era una manera también de tener asegurado un poder y unos votos, ¿no? Eso que se dice red clientelar, yo creo que eso sí que pasó mucho en Andalucía gracias a este sistema y claro, se beneficiaron de...
Es que para eso estaba diseñado el sistema, por eso no era transparente, porque si fuera... Vamos a ver, antes y después las subvenciones esas se daban de una manera arreglada y transparente y se opacaron, se hicieron opacas y se creó la famosa partida 31L para que dejaran de ser transparentes, es decir, para que fueran discrecionales allá en las zonas donde le interesaba electoralmente al Partido Popular, al Partido Socialista, apagar determinados incendios sociales. Lo que pasa es que el Partido Socialista está simplemente redefiniendo la corrupción en términos mucho más simples que lo de que esto de corrupción es llevarse dinero a su casa. No, corrupción es lo que hacen los demás.
Le has hecho un spoiler.
Sí, vale. Pero no importa, porque os iba a preguntar si os parece acertado diferenciar tipos de corrupción. Hay unas mejores, que son aquellas en donde uno no se lleva dinero a casa porque uno es un tipo honesto, y otras que son peores, que es la gürtel, el lezo y eso.
Sí, es que no sé qué es peor y qué es mejor. Sencillamente no llevarse dinero a casa, pero llevarse votos me parece igual de repugnante, porque esos votos los has comprado.
Bueno, y que luego, aparte, yo siempre he tenido la sensación de que el montante, es decir, la cifra, va en función de la posibilidad y la capacidad. Cuando tú tienes la capacidad de coger dos ceros, coges dos ceros. Y cuando tienes la capacidad de coger seis ceros, coges seis ceros. Y creo que además los políticos no son señores que vienen de Marte. Creo que al final vienen de la sociedad igual que nosotros. Y eso hace que muchas veces la corrupción esté en todos lados. Lo que pasa es que llama más la atención en los políticos porque es dinero público y porque tienen acceso a más capacidad. Dicho lo cual, hay una corrupción todavía peor, que es la moral. Y digo, y acabo muy rápido, en este país ha estado durante mucho tiempo mejor visto hacerse una foto con Otegi que con Bárcenas. Y yo tengo muy claro con quién preferiría hacerme una foto.
Así es, con el que no haya matado a nadie o secuestrado a nadie.
Por ejemplo.
La ley de Mahoma. Tan corrupto es el que da como el que toma. Así de sencillo. Es decir, vamos a ver, si
dijo Mahoma, tío.
No, eso dice el pueblo.
Eso lo va a mi barrio.
Eso dice el pueblo castellano. El pueblo, eso lo dice el pueblo castellano. Vamos a ver, si Espósito coge el dinero, el sueldo de Requeijo y el de Julio, me lo da a mí, se corrompe él tanto como yo, aunque el que se lo lleve sea yo. A ver si se entiende esto claro. Entonces, si se monta un aparato, si desde las administraciones se monta un aparato administrativo para que gente que no debe llevarse el dinero se lo lleve, y no poco dinero, 600 millones de euros, 680 según el cálculo de audiencia,
ojo, hay una responsabilidad. Solo en los ERE, vete al resto de casos.
Bueno, no, pero vamos a hablar de los ERE. El resto es formación, FAF, etcétera. Bueno, hay por ahí que también caerá más gente. Pero ahí no va a haber consejeros implicados. Ni expresidente de la Junta. Cuando se crea una partida, esa partida, ojo, se queda varias veces sin fondos porque los repartían a tutiplén y solicitan modificaciones presupuestarias específicas, extraordinarias, que tiene que firmar el consejero de Hacienda. Es que se tiene conciencia de que esa partida existe.
¿Te acuerdas de quién era condenado? ¿Te acuerdas de quién era la consejera de Hacienda en la parte final?
Magdalena Álvarez, que ha salido sí, por...
Y también una María Jesús Montero.
No, María Jesús Montero entró después. Estaba en ese gabinete, no, pero creo que era ministra de Sanidad en ese momento. Ha sido condenada también Carmen Martínez Aguayo a cárcel. Pero la diferencia entre la condena de Griñán y de la de Chávez es que Griñán era consejero de Hacienda y, por tanto, el tribunal le atribuye unas responsabilidades de conocimiento directo que no se pueden solo presumir en el presidente de la Junta, pero no se pueden demostrar. Entonces, vamos a ver, cuando todo eso ocurre, es que hay un fenómeno de consentimiento o de pasividad que crea una figura. Por eso no se le condena por apropiación indebida, se les condena por malversación y
pero,
prevaricación.
Pero una cosa muy rápida.
Queda un minuto.
Una cosa muy rápida, Julio César, perdóname. No nos vayamos a los políticos. Cuando te arreglan la lavadora, cuando te pintan la casa, cuando te hacen una ñapa, ¿esto te lo hago con IVA o sin IVA? Y decimos, lo dicen, sin IVA. Eso también es corrupción, ¿eh? Y es la que tenemos a mano, la más cercana. Y cuando vas y cuentas, no, yo lo hice con IVA, te miran con cara rara o incluso se ríen de ti.
Sí, como dices tú, es cuestión de añadir.
Claro, si el gobierno quiere indultar, indultará. Pero lo que no va a poder eludir es el debate sobre un indulto por una condena de corrupción.
Hombre, claro.
Y la operación de limpiar la corrupción no la pueden sacar. Podrán decir que Griñán es inocente, chicos, vale, pero...
Que por estas cosas también se vota, ¿eh? La culpa no la tenemos los pérfidos periodistas que manipulamos. Por todo esto también se vota. Y si no, que vienen las elecciones de hace 2 meses en Andalucía. Familia, que gracias, Camacho.
Buenas noches, un placer.
Venga,
bienvenido.
Amigo. Reque, cuídate.
Un abrazo a todos.
Julius.
Sí.
Cuídame, Asturias.
No te quepa la menor.
Adiós.
Chao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
87.266, 87266, serie 7007.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Editorial.
Cadena COPE.
Con toda probabilidad, el Consejo de Ministros dará mañana el visto bueno a un anteproyecto de ley del aborto que, según la ministra Irene Montero, acabará con lo que frenaba en España el ejercicio del derecho al aborto libre, gratuito y universal. La propuesta va más allá de la simple modificación de los cambios que introdujo el gobierno de Rajoy en lo relativo a las menores de edad. Coloca a España, lamentablemente, entre los países del mundo en los que el aborto se convierte en un derecho cuya práctica libre y gratuita no tendrá ningún freno legal ni moral, con lo que supone un profundo desprecio a la dignidad del concebido y no nacido. Esta nueva reforma de la ley del aborto da vía libre a las menores de edad para que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Elimina el periodo de reflexión y la documentación informativa que se daba a la mujer encinta y, entre otras muchas y disparatadas propuestas, endurece las condiciones a los médicos que se acojan a la objeción de conciencia, tanto de la red pública como en la privada. Con este anteproyecto de ley del aborto del gobierno de Pedro Sánchez, se da un paso más en su proyecto de disolución moral de la sociedad española. El olvido y desprecio del concebido y no nacido y la limitación de la libertad de la madre gestante a la hora de buscar otras alternativas expresan un profundo desprecio a la dignidad de las personas y al derecho a la vida, la base sobre la que se construye una adecuada concepción del orden jurídico y social.